tortura y mata. Y no es solo el narcotráfico, sino también la explotación sexual, el tráfico de órganos y de personas y la trata de seres humanos. Las imágenes de Jalisco han dado la vuelta al mundo. Se vieron fotos de hornos crematorios y pares de zapatos alineados. El gobierno intentó escurrir el bulto, desprestigiar a los buscadores y llegó a negar que se hallaran restos humanos. En el estado de Zacatecas se ha descubierto un laboratorio clandestino que producía 27 toneladas de metanfetaminas. Es innegable que 6 años de abrazos y no balazos, lema del expresidente López Obrador, han favorecido la expansión del narco. Trump ha abierto la caja de los truenos y ha hablado de connivencias de AMLO con el narco. La presidenta Sheinbaum defiende a su protector, pero se ve obligada a hacer concesiones a Trump, aunque no será él quien libere a México. Tampoco lo harán quienes pretenden resucitar los modos del PRI. La oposición, por otra parte, carece de líderes. Solo el pueblo mexicano, la universidad, la iglesia y la sociedad civil en general pueden plantar cara a la impunidad. Solo la resistencia ciudadana podrá salvar a México. Ni será inmediato, ni será sin grandes sacrificios. El crimen organizado es una de las primeras amenazas contra las democracias y contra las sociedades decentes.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Miércoles 26 de marzo, se va marzo, se ha ido la borrasca. Hoy es un día de tiempo estable, hombre, queda alguna llovizna en el Cantábrico, ¿no? Tal vez en Baleares, en alguna zona de Canarias. Pero las temperaturas van tomando cuerpo de primavera y, hombre, sale el sol. Habrá alguna nube torpe, pero sale el sol y a lo largo de estos próximos días más todavía. Bueno, vamos a ver. ¿Usted se ha planteado alguna vez? Ahora le hablo de España, de los presupuestos, de la foto de Otegi y de Puigdemont y tal y igual. Pero es que estamos hablando de hacernos una pregunta como europeos. ¿Usted ha pensado cuánto tiempo podría aguantar en su casa, sin pedir ayuda al exterior, en caso de guerra o de desastre climático? Usted dirá, bueno, no, tengo un congelador lleno de comida, ya, ¿y si se va la luz? Bueno, pues me la voy haciendo poco a poco, la cocino, ya, ¿y qué tiene usted? ¿Vitrocerámica o fuego? Porque si tiene vitrocerámica y se va la luz, bueno, tampoco es que con luz la vitrocerámica sirva de mucho. Eso es una mierda para cocinar que no sirve nada más que para calentar agua. Pero bueno, tampoco puede cocinar como no haga una hoguera, rompa un sillón y haga una hoguera en el salón. Claro, todo esto viene, ¿por qué me pregunta usted eso? Pues porque hoy la Unión Europea va a presentar su plan de preparación de la ciudadanía para que estemos listos de cara a una guerra o una catástrofe. Lo que nos va a pedir Bruselas es que seamos capaces de sobrevivir en nuestra propia casa al menos 72 horas, sin esperar ayuda externa. Y a partir de ahí dicen que van a fichar a mucho asesor y que van a tratar de ver cómo pueden compartir más información a las agencias de información de los países miembros para proteger a los 450 millones de criaturas que vivimos en el viejo continente. Vamos a ver ese plan, que tiene su gracia. Bueno, vamos a ver, hoy es el día en el que Pedro Sánchez comparece en el Congreso para hablar del aumento del gasto en defensa, que no quiere llamarle rearme, que en realidad va a ser una enorme operación de maquillaje contable, pues como se hace con el CIS o con el paro, pero esta vez con el gasto militar. Claro, esta vez ya no es para tomar el pelo a los españoles, es para tomar el pelo a los europeos, y tampoco es que esto es más complicado, porque la gente en Europa no está tanto tomando el aperitivo como aquí. El Eurobarómetro que conocimos ayer dice que los españoles nos diferenciamos del resto de europeos por no dar la máxima importancia a la seguridad ahora, en estos momentos, ¿sí? Porque Rusia nos pilla lejos. Bueno, ¿va a llegar aquí, hasta aquí Rusia? Bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor, bueno, quién sabe. Aquí ha llegado con el juego sucio, muchas veces, apoyando golpistas, sin ir más lejos, como ocurrió con Puigdemont. Pero bueno, el Sánchez hoy se enfrenta al reto de acudir al Congreso. Está viendo a ver si puede mover fondos no ejecutados de otras partidas, racaneando de aquí, sacando de allí, etcétera, etcétera. Y aprovechando que es un gobierno de gandules y de inútiles, que no se han gastado lo que se tenían que gastar. Y no han sido capaz de sacarle partido a todo el dinero ingente que Europa le ha venido dando a este tipo y a su Loro Park. Bueno, pero así, ni siquiera así llegarían al objetivo, ¿no? Ni siquiera así. De momento, ayer tuvimos un anticipo de lo que va a ser el pedaleo de hablar y hablar sin decir nada, en lo que es una experta, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría de la Huerta.
El debate no ha terminado. Este debate sigue todavía existiendo, lógicamente, y nos interesa y nos importa a todos los países que formamos la Unión Europea y, por tanto, vamos a seguir ahí jugando también un papel, si me permiten, protagonista junto con el resto de los países europeos.
No, pero no dice nada. ¿Qué ha dicho? Nada, como siempre. El sanchismo nos ha introducido bastantes cosas, pero un nuevo concepto democrático consistente en que cumplir la ley puede ser una pérdida de tiempo y que lo mejor es no cumplir la ley. ¿Pero cómo va a ser eso? Hombre, cumplir la ley es obligatorio, me dirá usted. Sí. Para no hacernos perder el tiempo en el Congreso voy a estar yo 38 años haciendo lo que vea oportuno, ¿no? Esa regla de tres, eso sería lo que hizo Franco, ¿no? Bueno, pues trate usted de convencer a esta fenómena Pilar Alegría, que ayer nos deleitó con otra comparecencia surrealista en la que vino a decir que cumplir con el precepto de presentar los presupuestos si no tienen apoyo, que eso es una tontería por más que lo diga la Constitución.
Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí, pero que a la vez hay que hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos generar, hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos.
Esto es, de verdad, lo de esta tipa es para que lo estudie la NASA. Es el nivel de desahogo, de desparpajo en la mentira, en la falta de vergüenza. También hay que tener un talento innato para hacer lo que hace y decirlo, como dicen. Artículo 134, Constitución Española. El gobierno deberá presentar el proyecto de presupuestos. Es decir, deber es una obligación, no una opción. Otra cosa era la Constitución en aquel entonces, que no preveía que hubiera sujetos como Sánchez en circulación, no añadió ninguna pena, algún tipo de multa política al gobierno que no lo haga. Si pues el gobierno que no lo haga tiene que convocar elecciones por fuerza. No, no lo hace. Bueno, entonces. Pero bueno, Pilar Alegría no es la única que nos trata como si fuéramos idiotas. También está Félix Bolaños, Grasita, que ayer quiso hacernos esta trampa dialéctica.
Lo que sucede es que en ausencia de unos presupuestos generales aprobados para el ejercicio en curso se prorrogan los anteriores y la Constitución lo regula con total normalidad.
No, tramposo, eres un tramposo. Demasiado tramposo para ser ministro de Justicia, letrado mayor del reino. La Constitución regula que se puedan prorrogar unos presupuestos si, una vez presentados, no tienen el apoyo parlamentario y no pueden ser aprobados. Pero presentarlos. Tienes la obligación constitucional de presentarlos. Te saltas ese paso, Gracita. Ese pequeño detalle. Pero no tiene sentido el ridículo. Como no lo tiene Pilar Alegría ni todos los ministros que durante meses pusieron el grito en el cielo denunciando que el PP no cumplía la Constitución al no renovar el Poder Judicial. Y eso no cumplía la Constitución. ¡Oh, lo peor de lo peor! Pues ahí los tienes. Estos son los que no cumplen la Constitución. Por cierto, hay una foto por ahí maravillosa, que es una foto de Otegi y de Puigdemont en Waterloo. Los dos para salvar Europa. Ese es el retrato de España. Los que manejan a Pedro Sánchez. Un prófugo y un eterna condenado. Y Pedro Sánchez se deja humillar. Es una provocación tremenda esa fotografía. estaban, dice, estábamos analizando y debatiendo sobre el futuro de Europa, fíjate, haciéndose los estadistas de marca blanca. La política española genera más personajes histriónicos de lo que somos capaces de metabolizar, ¿eh? Bueno, vamos a ver, que la mañana viene calentita, interesante en cualquier caso. Vamos a conocer más cosas del día ahora ya con Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Y es noticia que Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos, han llegado este martes a un acuerdo para garantizar la seguridad del comercio por el Mar Negro y finalmente también para la tregua en infraestructuras energéticas. Ahora falta conocer la letra pequeña. De entrada, Rusia pone condiciones, exige liberar las sanciones occidentales al sector agrícola, entre otras cosas, para también asegurar esa libre navegación por el Mar Negro. Aquí en España hay novedades sobre la Dana. Por un lado, la justicia ha declarado oficialmente como fallecidos a dos de los tres desaparecidos, con lo que el número de víctimas se eleva ya a 227 en esa región. Además, los familiares de 17 víctimas van a empezar a declarar en calidad de perjudicados ante la jueza de Catarroja que instruye el caso. Desde Moncloa insisten en cargar toda la responsabilidad al gobierno valenciano, pero el Partido Popular mantiene su línea de defensa amazón. Elías Bendodo es vicesecretario de Coordinación Autonómica.
Sánchez no puede salir a la calle. Mazón está en la calle, con la gente, liderando la recuperación. Claro, la gente, la comunidad valenciana no es tonta y sabe quién se está comprometiendo con la recuperación. Esa es la realidad.
Los populares también exploran la posibilidad de trasladar el pacto de presupuestos con Vox en Valencia a otras comunidades, en concreto a Aragón y la región de Murcia. De momento, sus dos presidentes han empezado a hacer guiños al partido de Abascal. Por ejemplo, el aragonés Jorge Azcón ha criticado cómo ahoga a los ganaderos de su región el Pacto Verde Europeo. También acerca posturas López Miras. Aún así, los acuerdos están aún lejos, como explica el portavoz de Vox, José Antonio Fuster.
En Aragón, pues complicado, saben lo que queremos. Queremos una declaración contundente antes de sentarnos en una mesa de negociación de presupuestos para denunciar pues el desastre del Pacto Verde, que también está incluido en lo primero que les he dicho sobre el agua. En Murcia está complicado.
Ya que estamos con el asunto migratorio, el ministro Ángel Víctor Torres se ha mostrado dispuesto a dar más tiempo para que las comunidades autónomas certifiquen el número de menores que acogerían a día de hoy en plena cesión por las competencias migratorias a Cataluña. En plano económico, esta mañana vamos a conocer el dato definitivo del PIB español durante 2024, cuánto creció nuestra economía el año pasado. El dato adelantado marcó una subida del 3,2% por encima de las previsiones del Banco de España y un aumento marcado por el gasto público y las exportaciones de servicios centradas en el sector turístico. A las 9 sabremos si se confirma definitivamente esa cifra. Es también noticia que, salvo decisión judicial de última hora, hoy se va a poner a la venta El Odio, el libro sobre el asesinato de Ruth y de José en 2011 a manos de su padre, de José Bretón. Precisamente la obra se basa en unas cartas que ha intercambiado el autor con Bretón. Recordemos que la Fiscalía de Menores pidió paralizar esta publicación, pero un juzgado de Barcelona denegó esa medida cautelar, decisión que ha sido recurrida. Y en el partidazo de COPE, Argentina golea a Brasil y ya está clasificada para el próximo Mundial. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Victoria contundente de la campeona del mundo que le endosó un 4-1 a Brasil, con protagonismo de los jugadores del Atlético de Madrid, Julián Álvarez y Julián Simeone, que anotaron 2 de los 4 goles, y gran actuación de De Paul y Bolina, que fueron titulares. Vinicius, Rafinha y Rodrigo también fueron titulares. Este último sustituido al descanso por Endrick. Jugaron los jugadores de la Liga. Con este resultado, Argentina se su billete para el Mundial 2026 y se suma ya a las anfitrionas Estados Unidos, México, Canadá y a Japón, Nueva Zelanda e Irán, que también tienen billete ya sellado. Damos por cerrado el parón de selecciones y miramos a la Liga. Lo más cercano, mañana, ese Barça-Osasuna. Hoy van a ultimar detalles ambos equipos, y en el Real Madrid todo pasa por el futuro. Y en esa, Raúl Asensio ha renovado hasta el año 2029 con el club, que ya se mueve para cerrar otros dos fichajes: el de Zubimendi, cláusula de 60 millones, y operación, informa Marco Antonio Sande, bien encaminada, y al Alexander Arnold, por el que, según Fabrizio Romano, el club blanco ya habría hecho una oferta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este jueves,
atención,
el Barça quiere más.
Vamos a ver.
Quiere seguir en lo más alto y ampliar su ventaja en la Liga.
Dale, Oli. Ahí está.
Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona-Osasuna. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, los protagonistas del deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
72 horas es lo que se tarda en encontrar al 90% de los supervivientes de una emergencia de la magnitud, por ejemplo, de un terremoto, aunque valdría también para inundaciones, ataques o apagones. Y en eso se basa Bruselas para presentar hoy un informe en el que nos va a dar las recomendaciones para estar preparados ante una situación extrema como esa. Un kit con el que sobrevivir esos tres días y que va más allá de tener agua o comida.
¿Raciones listas para consumir? Luego voy a tener alimentos que no requieran preparación ni cocción, como por ejemplo sopas enlatadas, arroz precocido, frutos secos y comida deshidratada. Agua potable, mínimo entre 3 y 5 litros de agua solo para beber, 5 litros más para asearnos y 5 litros más para limpiar el hogar o la ropa interior. Velas, encendedores y cerillas. Baterías adicionales o cargadores solares si tenemos linternas. La ropa de abrigo y de protección. Luego las herramientas básicas. Cuchillos, cintas adhesivas, cuerdas.
Pues esto es parte del resumen de ese kit que nos ha hecho Patricia, que tiene una empresa que se dedica precisamente a vender estos paquetes de emergencia. Aquí nos puede sonar un poco a ciencia ficción, pero en otros países europeos esto es algo con lo que conviven. El gobierno aquí en España dice que el plan de Bruselas está bien, que está bien ser precavido, pero sin volvernos locos.
Es lógico que la Comisión Europea, ante una eventualidad de este tipo, simplemente dé recomendaciones para la prevención. Pero sí, en este momento quiero trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto de los ciudadanos, diciendo al mismo tiempo que estamos pendientes, que estamos alerta y que estamos trabajando por la paz.
Bruselas lo que dice es que los estados tienen que prepararse, de ahí ese plan de rearme y de aumento de gasto en defensa que hoy se va a debatir además en el Congreso, pero que también hay una parte de responsabilidad ciudadana de estar preparados en casa ante lo que pueda venir. Gonzalo Zaballa.
En Europa crece la sombra persistente de la guerra y la amenaza invisible de los ciberataques. Por eso, la Comisión Europea ha alzado la voz con una advertencia clara. Es el momento de estar preparados. Francisco Dacova es general retirado del Ejército de Tierra, en La Linterna.
La guerra está en Europa. Ahora nos damos cuenta de que los errores que hemos cometido nos ponen en una situación muy delicada. La guerra es la guerra convencional, de alta intensidad. Es la guerra híbrida y es la capacidad de desestabilización.
Europa va a proponer hoy una implicación directa y consciente de la población civil, ya que no solo se trata de que los Estados miembros refuercen sus defensas. Se trata también de apelar al compromiso del ciudadano común, algo que ya se hace en Finlandia, donde vive Alfredo.
Todo el mundo sabe dónde tendría que ir en caso de que hubiera un conflicto bélico. Ellos saben dónde tendrían que estar al día siguiente en caso de que se declarara una guerra. La mayor parte de los edificios públicos tienen refugios, también los apartamentos residenciales.
En otros países como Suecia se ha vivido un considerable aumento de solicitudes para entrar en el ejército, o por ejemplo Alemania, donde se reparten trípticos que cuentan las bondades de alistarse.
Bueno, no es el único plan que ha anunciado Bruselas en las últimas horas, porque el complejo contexto internacional está forzando a la Unión Europea a ponerse las pilas a contramarcha en defensa, pero también en otras cuestiones como la excesiva dependencia de países terceros, de China, por ejemplo, entre otras cosas, en materias primas. Así que Bruselas ha seleccionado 17 que son fundamentales para la industria digital, para la defensa o para las energías renovables, níquel, litio, cobalto, fundamentales para fabricar, por ejemplo, baterías, galio para los paneles solares, titanio para la defensa. 47 proyectos ha anunciado Bruselas y 7 de ellos en España, en puntos de Galicia, Ciudad Real, Huelva, Sevilla y sobre todo en Extremadura, con varios proyectos en Cáceres y Badajoz para explotar cobre o litio que se esconden en el subsuelo extremeño, las llamadas tierras raras.
Se llega al acuerdo de que los materiales que tenemos aquí son explotables, pues lo primero que hay que hacer es que medioambientalmente tenga una afección mínima o se pueda minimizar a posteriori esa afección. Y lo segundo, que se transformen en nuestra región, que genere la riqueza y el valor añadido se quede en nuestra región.
Es Juan José Tejado, el presidente de la Asociación Geológica Extremeña. Bruselas cree que harán falta unos 22.500 millones de euros para poner en marcha ese medio centenar de proyectos que harán más independiente a la Unión Europea y que a la vez darán un empujón a esas regiones, como nos contaba Tejado. Aún así, la cosa será lenta. Hablamos de que para que todo empiece a funcionar harían falta más o menos unos 10 años. Bueno, aquí en España lo que tenemos ya, o al menos lo que ha aprobado el gobierno, es el proyecto de ley para proteger a los menores en entornos digitales, una normativa integral que incluye muchas medidas en diferentes ámbitos. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Y contigo vamos a repasar y a resumir lo más destacado de ese proyecto de ley.
Sí, contamos las más llamativas. Por ejemplo, se eleva a 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales. Va a ser obligatorio el control parental en los dispositivos electrónicos para impedir el acceso a contenidos pornográficos o violentos por defecto. Es decir, tendrá que venir de fábrica y en caso de no cumplir cumplir, habrá sanciones. Prohibición de contactar con un menor a través de una red social con identidad falsa. E importante, no se van a poder crear imágenes de contenido sexual con inteligencia artificial usando como base la foto de una persona. Medida que llega tras el famoso caso de Almendralejo y esos falsos desnudos que realizaron alumnos de un instituto con imágenes de compañeras. Y para que todo esto se cumpla, la ley trae consigo reformas de hasta 4 puntos del Código Penal. Por ejemplo, crear esas imágenes con IA y difundirlas en redes sociales estaría castigado con hasta 2 años de cárcel. También, como explica el ministro Bolaño, se crean nuevos delitos.
Establecemos como delito, que hoy no lo es, la conducta consistente en poner material pornográfico a disposición de menores de manera indiscriminada.
Y una ley, Ángela, que hace mucho hincapié en el uso de estos dispositivos en las aulas, que se vuelva a la enseñanza tradicional, menos pantallas y más libros y cuadernos físicos, siempre adaptándola, eso sí, a la normativa de cada región.
Pues me paro en eso, Álvaro, precisamente en esa vuelta a lo tradicional en las clases. ¿Qué dicen padres y profesores sobre este paso que también han dado ya algunas comunidades autónomas?
Sí, como Madrid, que la semana pasada anunció la limitación del uso de esas pantallas en clase, o Murcia, que también acaba de imponer un horario incluso más restrictivo. María es madre, pero también es profesora y tiene claro lo que prefiere para sus alumnos y también para sus hijos.
Yo soy profesora y los mejores resultados que tengo son con los alumnos que aceptan estudiar con memorización, además de una aplicación práctica. Pero estudiar como toda la vida, y para eso no necesitas ni una tablet ni un Chromebook, necesitas un lápiz y, por supuesto, un libro, un buen material.
También hay muchos padres y madres como Esther que prefieren no dejar totalmente de lado lo digital, esas pantallas que han costado tanto a las familias y a los centros, y no es cuestión de dejarlas olvidadas del todo.
Creo que un sistema mixto sería lo ideal, pero ya pues en secundaria. En primaria lo veo totalmente innecesario, y en secundaria pues un sistema mixto, pero que no llegase a sustituir en ningún momento los libros de texto y que fuera pues un 20-80, o sea, un 20% o 30% tablets y el resto pues el sistema tradicional de libros de texto.
Solo queda, por tanto, esperar, Ángela, cómo queda definitivamente esta ley con las enmiendas y propuestas que van a añadir cada grupo en este trámite parlamentario, que ahora empieza, y veremos si esta ley puede estar aprobada antes de final de año, que es el objetivo del Gobierno, y veremos cómo influye en esos padres que, cuando estamos comiendo en un restaurante y para que no molesten al niño, le dejan el móvil para que...
¿Tú lo has hecho?
Yo lo he hecho, desgraciadamente.
Yo también. Comiendo y en otros sitios, ¿eh?
Y en otros sitios.
Las pantallas que las tenemos en todos lados no las podemos ignorar, pero es verdad que hay que gestionarlas porque ponen difícil un poco la educación ahora mismo en España. Son las 6:22, las 5:22 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. Yo, como los hijos los tenía grandes, bueno, los he tenido grandes y ellos ya son grandes, cuando nacieron no había pantallas.
Claro.
Por lo tanto,
y jugaban en el parque, en el barrio.
Sí, esas cosas ¿verdad? Niños, sí. Bueno, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, buenos días, señor Herrera. Déjame que insista en una cosa que tú ya has esbozado desde las 6 de la mañana, que es la anomalía democrática en que se ha instalado definitivamente el Gobierno de España, que ayer dejó muy claro que no presentará presupuestos generales del Estado si antes no tiene pues los apoyos para aprobarlos. Claro, Herrera, esto es como decir que solo jugaras un partido de fútbol si te dejan ganar, o que no te presentaras a un examen si no te garantizan un sobresaliente. Vamos, un abuso, que en esos casos acabaría en derrota y suspenso por incomparecencia, pero que en este caso, claro, flagrantemente inconstitucional, se quiere convertir en una victoria. Tú lo has puesto y déjame que yo insista. Con este desparpajo intentaba disimular la ministra portavoz Pilar Alegría lo que es un acto de rebeldía institucional.
Nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos generar, hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos.
¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Sí,
es maravilloso.
¿Verdad?
Es maravilloso, sí. Si no es para que yo gane, no hay debate.
Sí, sí, esto es tremendo. Como no tengo mayoría, en lugar de no gobernar, lo que hago es no presentar presupuestos. Bueno, el caso es que la gravedad de la situación solo se explica por el estado terminal de un gobierno que solo ha podido aprobar presupuestos 3 veces en 7 años, que ha gobernado en 2 ejercicios con las cuentas de Mariano Rajoy y que, ya lo sabe, se compró una mayoría parlamentaria artificial que no existe para nada, salvo las cosas que les piden, pues lo que has dicho tú antes, ¿no? El Puigdemont de turno y el Otegi de turno haciéndose fotografías en Waterloo. Bueno, el propio Sánchez insistió en el pasado en reiteradas ocasiones en la necesidad de convocar elecciones generales y su antecesor, Mariano Rajoy, no llevaba presupuestos al Congreso, algo que, por cierto, nunca ocurrió. Con retraso sin él, siempre se atendió la obligación constitucional que ahora se pisotea. Vamos a recordar un poco a Sánchez.
O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la Guerra Fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno.
Claro, Herrera, la pregunta que cabe hacerse y te traslado es qué puede hacerse con un gobierno que incumple la Constitución, prorroga cuentas, pretende gobernar por decreto, carece de mayoría parlamentaria, cede competencias del Estado intransferibles para sobrevivir, prescinde del poder legislativo y ataca al poder judicial y se aferra al poder, en definitiva, contra la opinión de los propios ciudadanos. ¿Cómo le llamamos a esto, Herrera?
Yo no lo sé, pero es digno de ser denunciado y combatido en la medida de lo posible. Debería ser un gobierno que se sometiese al refrendo de las urnas para ver si así se quita de en medio todos esos socios indeseables que, dice él, no le permite gobernar.
Ya, claro. Bueno, bien dicho, Herrera.
Ahora me alegro porque a las 6:30 nos vamos a Estambul.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa. Casa.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo, especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo, cuidados de calidad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que estos días estamos centrados en la información internacional, en varios focos, uno de ellos es Turquía. Como saben, después de la detención del alcalde de Turquía, un opositor al que ahora preside ese país, que es Erdogan, al que se acusa de haber creado una autocracia o cuando menos un régimen con serias limitaciones democráticas. Allí en Estambul está Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, vamos a ver, la cosa, ¿cómo ha pasado la noche de protestas frente al ayuntamiento y qué tipo de gente se encuentra ahí?
Bueno, hemos vivido la séptima noche consecutiva de protesta oficial, digamos, organizada por la oposición frente al ayuntamiento de Estambul. Miles de personas, aunque la verdad que cada vez ha ido descendiendo el número de participantes. Durante el fin de semana fue masivo, cientos y cientos de miles, pero poco a poco ha ido decayendo ese número. Y el tipo de gente, sobre todo, lo que más llama la atención es la juventud. Gente muy joven, la mayoría con la cara tapada con pañuelos para protegerse del gas pimienta y de los productos antidisturbios, y también para que no les reconocieran. Eso es lo que me decían uno tras otro, que no querían que les reconocieran, y gente pues con, digamos, dispuesta a seguir con estas movilizaciones, aunque ahora mismo está en el aire cuál va a ser el programa que va a utilizar la oposición, cuáles van a ser los siguientes movimientos. Han sido siete noches con muchísimas emociones por parte de esa Turquía que piensa que todo esto es un plan de Recep Tayyip Erdogan para quitarse del medio al popular alcalde de Estambul, que era la gran esperanza, la gran alternativa, digamos, esa parte secular y laica de Turquía que se opone al giro islamista de Erdogan.
¿Siguen las detenciones en Turquía? ¿Se ha sabido cuánta gente se ha detenido ya por parte de las fuerzas
El Ministerio de Erdogan? El Ministerio de Interior ha dado una cifra de 1.400 detenidos en la última semana. Lo cierto es que la forma de protestar aquí es muy organizada. Carlos, una de las cosas que más te sorprende en este país, yo ya estuve también en las de 2013, y esta vez son las protestas más grandes de la última década, y es increíble cómo prácticamente hay un timing, hay un horario, ¿no? De 8 a 10 se permite la protesta frente al ayuntamiento, en un lugar como el Parque de Sarachane. Ahí es donde se juntan miles y miles de personas, vienen en transporte público. A las 10 en punto, empiezan las cargas policiales y se evacúa la zona, ¿no? Es un poco, está como bien organizado, ¿no? Entonces hasta las 10 sí que ves, pues, incluso familias, gente mayor, la gente, ellos se van retirando progresivamente, empieza a cargar la policía y empiezan esas detenciones. Son más de 1.400 según estos datos del Ministerio de Interior, y entre ellos también yo creo que es importante destacar que hay al menos siete periodistas, sobre todo fotógrafos, y es que aquí a las autoridades no les gusta nada, ¿no? Que haya imágenes y que salgan fotografías de estas movilizaciones que ellos las consideran, o sea, que están absolutamente prohibidas, ¿no?
Oye, al líder de la oposición, el alcalde de Estambul, le apresaron el día que iba a ser nombrado candidato a la presidencia, ¿no? El momento es también elegido.
Sí, yo creo que es muy significativo y también un poco de telenovela turca, diría yo incluso, ¿no? Una persona que ha demostrado en su historia, reciente, que ha sido capaz de ganar dos elecciones municipales, ¿dónde? Y en Estambul, al todopoderoso partido islamista de Erdogan, y justo cuando su partido había organizado las elecciones primarias para hacerle candidato oficial a las presidenciales que están previstas para 2028, justo ese día es cuando, pues en vez de darse ese baño de masas que pensaba darse, pues acaba en la prisión de mármara aquí en Estambul, acusado de corrupción, ¿no? Esto no es aquí, desde luego, los opositores tienen claro que no es una casualidad el timing elegido por el por las autoridades y, repito, tienen muy claro que se trata de un golpe, digamos, interno por parte de Erdogan para acabar con una figura en la cual pues estaban depositadas todas las esperanzas de la Turquía secular.
Veo que pronuncias Erdogan y no como nosotros aquí que llamamos Erdogan. ¿Los turcos dicen Erdogan o Erdogan?
Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, sí, sí. Y sobre todo Tayyip, es como se refieren a él. Prácticamente no pronuncian su nombre, Carlos. Ahí, es así. No se escucha prácticamente ni pronunciar su nombre. Aquí en Estambul, la verdad es que el presidente no es una figura muy, muy querida. Y en estas movilizaciones había, os podéis imaginar, pues gritos y eslóganes de todo tipo contra el presidente. Y sobre todo se referían a él como Tayyip, ¿no?
Bueno, ¿y qué hará a partir de ahora la oposición? O sea, ¿qué escenarios se abren de cara a las próximas presidenciales del 2008?
Esa es la gran incógnita que tenemos todos ahora, ¿no? Saber cuáles van a ser los siguientes pasos, porque en este país realmente esto no es la Turquía de 2013, cuando hubo las otras grandes manifestaciones. Ahora el control por parte de las autoridades, el control por parte de Erdogan es absoluto, es un control total. Entonces los movimientos son mucho más complicados y desde la oposición nos aseguran que ellos van a seguir con estas movilizaciones diarias. Hasta ahora ha habido protestas en más de 50 ciudades del país. Es muy difícil mantener el pulso en las calles, eso es así. Y después hay otras dos medidas que tienen en marcha que yo creo que pueden ser medidas de presión importantes. La primera es económica. Han llamado al boicot a diferentes entidades y productos de empresas vinculadas con el gobierno. Estamos viendo cómo la lira turca está perdiendo valor respecto al euro y al dólar. Y está, digamos que aquí están tirando de reservas, ¿no?, en el Banco Central para intentar hacer frente a este grave problema económico. Por lo tanto, la economía va a ser otro de los pilares que van a utilizar los opositores. Y después hay una situación de huelga indefinida, Carlos, en las universidades. No es oficial, pero los alumnos no van, están vacías. Y el cuarto punto al que apela la oposición es a Europa, ¿no? Es a la comunidad internacional. Pero viendo el contexto que tenemos ahora, viendo a un Erdogan con relaciones cordiales con Donald Trump, vemos hoy a su ministro de Exteriores hoy mismo en Washington, la verdad es que la esperanza de esa baza de la comunidad internacional, pues yo la veo bastante alejada.
Bueno, es Mikel Ayestarán desde Estambul, después de las manifestaciones de hoy, en lo que, bueno, esperemos sea un día tranquilo en la capital turca, a pesar de que son tiempos convulsos en aquel país, por muchas razones además. Mikel, gran abrazo, volvemos contigo pronto.
Un abrazo, buenos días.
Bueno, vamos a ver qué cosas son las que hoy son motivo de conversación, hoy son noticia, que ustedes quieren conocer, quieren saber, y que ya nos acerca ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera Incope. La cita del día que está en el Congreso hoy a las 9 de la mañana empieza el pleno en el que Pedro Sánchez va a intentar convencer a sus socios también a sumar de la necesidad de que España aumente su inversión en defensa. Hay otra división en el gobierno, tiene que ver con los presupuestos. Sumar insiste en que es obligación del Ejecutivo presentarlos, pero la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, dice que sin apoyos es una pérdida de tiempo.
Llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada, en esa realidad parlamentaria que tenemos, porque si no podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos.
Atención a Gibraltar, porque allí la Marina Real Británica realiza esta mañana otra vez unas maniobras militares en la cara este del Peñón. España ha protestado, pide a Londres que la suspenda porque no ha cedido la soberanía sobre las aguas de Gibraltar. Hacia el Guadalquivir se dirigía el narcosubmarino interceptado en aguas cercanas a Portugal con 6.500 kilos de cocaína. Eso es lo que denuncia la Asociación de Guardias Civiles Cucil, que pide más contundencia a la lucha contra el narcotráfico para evitar que Sevilla, dicen, se convierta en el nuevo centro de droga en España. Para ello es fundamental la cooperación entre países, nos lo contaba el teniente coronel Remacha de la UCO, con operaciones tan importantes como esta.
Intervenir un semisumergible por primera vez en mitad del Atlántico, sin que lleguen a ser hundido la primera vez, que vemos 5 tripulantes en semisumergible, y luego, por supuesto, intervenir la droga, casi 7 toneladas, una cantidad muy importante.
A todo esto, Zelensky viaja a París, se reúne con Macron en vísperas de una nueva cumbre de los países aliados para ayudar a Ucrania, después del acuerdo para suspender los ataques contra infraestructuras energéticas y asegurar la libre navegación en el Mar Negro. Acuerdo entre Ucrania, Rusia y con la mediación de Estados Unidos. Ahora falta por concretar el cuándo y el cómo.
Le dedicamos mucho tiempo. Se trata de paz marítima y libre navegación y también infraestructura, porque es vital que no afecte al sistema energético.
Esto dice Zelensky. Moscú, por su parte, pide garantías de seguridad a Ucrania. Y en Washington, la penúltima polémica de la administración Trump ha terminado con el asesor de seguridad nacional asumiendo toda responsabilidad por los mensajes enviados sobre los ataques en Yemen en un chat con un periodista. Digo la penúltima polémica porque la última seguramente es la visita de una delegación de Estados Unidos a Groenlandia, a la que se acaba de sumar su vicepresidente.
Ha habido tanta polémica con la visita de mi mujer este viernes a Groenlandia que he decidido que no se divierta sola, así que voy a ir con ella.
En plena amenaza anexionista de Trump, Angie Day Vance anuncia un viaje el viernes a la base espacial estadounidense ubicada en Groenlandia, después de sumarse, como acabamos de escuchar, a la carrera de trineos a la que iba a asistir su esposa. Groenlandia considera el viaje una provocación. Y en el partidazo de COPE ya son 7 las selecciones con billete para el Mundial. Bruno Casar.
Sí, a las anfitrionas Estados Unidos, México y Canadá hay que sumar a Japón, Nueva Zelanda, Irán y Argentina, que anoche goleó a Brasil en el Clásico Sudamericano 4-1, con especial protagonismo de jugadores del Atlético de Madrid como Julián Álvarez y Juliano Simeone, que anotaron cada uno un gol. En Brasil, Rafinha, que calentó el partido diciendo que iban a destrozar a la campeona del mundo dentro y fuera del campo, regresa contra reloj a Barcelona para disputar mañana ese Barça Osasuna aplazado de liga que ambos equipos van a terminar de preparar hoy. En el Real Madrid, renovado Asensio hasta el 2029, avanzadas las negociaciones por Martín Zubimendi y primera oferta ya del club blanco por Alexander Arnold.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
La mayoría de los sindicatos del comité de empresa de Renfe han desconvocado los paros. Sin embargo, algunos sindicatos minoritarios han convocado una huelga para hoy, lo que podría afectar al servicio ferroviario. Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar a los viajeros. En Renfe hemos reforzado los servicios de atención al cliente para minimizar el impacto. Si necesitas conocer la información más reciente y posibles incidencias, visita nuestras apps, la web renfe.com o llama al 912-320-320.
Renfe, tu tren.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina el lunes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Bueno, ¿qué dice hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Con un gobierno apunta la razón que llega al debate de esta mañana sobre el gasto en defensa sin presupuestos ni intención de presentarlos y con el único objetivo de ganar tiempo. Sánchez defenderá el gasto militar con pedagogía, pero sin concretar plazos. Titula, por ejemplo, el diario El País. El Español dice que Otegi y Puigdemont, con su reunión en Bruselas de ayer, escenifican su control sobre Sánchez horas antes de este debate. En declaraciones al Mundo, el alemán Manfred Weber, el presidente del Partido Popular Europeo, compara a Sánchez con Orbán y añade que con sus reticencias al rearme coloca a España como el punto débil de la Unión Europea. Por cierto, con esto de la defensa hay comentarios a medio camino entre la ironía y la denuncia en los diarios con esa recomendación que hace la Unión Europea a los ciudadanos para que tengan provisiones para 72 horas ante situaciones de emergencia. Los nervios de Conde Pumpido, titula El Mundo su editorial esta mañana a propósito de la intención del presidente del Constitucional de evitar que la Audiencia de Sevilla cuestione el fallo de los ERE ante los tribunales europeos. Activa la vía para ejecutar la sentencia que absolvía a Chávez y Griñón y se apoya, explican en ABC, en las amplias facultades que tiene el Constitucional para que se cumplan sus sentencias. Una reforma que se hizo en tiempos de Rajoy, pero para otra cosa bien distinta, ante el caso omiso que hacían los independentistas a las sentencias del Constitucional. Los periódicos pronostican que la ministra de Hacienda va a perder el pulso con Yolanda Díaz por la tributación en el IRPF de los perceptores del salario mínimo. Se estudia una compensación para el 20%, que serán los afectados, y habrá acuerdo, augura El Mundo, antes del viernes. Los periódicos recogen la entrevista en el Corriere de la Sera con el médico del Papa, el doctor Alfieri, que cuenta en la entrevista las 48 horas críticas en las que peligró la vida del Santo Padre. Y en la prensa norteamericana hay muchas críticas hoy al enorme fallo de seguridad sin precedente en el Pentágono del gobierno de Trump, metiendo a un periodista por error en un chat militar que planeaba un ataque en Yemen. Se buscan responsables, dice el New York Times, que ponen en el disparadero al secretario de Defensa. Y ahora, añade el diario, ya sabe Europa lo que el equipo de Trump le llama a sus espaldas. Patética. El Washington Post dice que está siendo una semana horrible para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Bueno, ¿y la letra pequeña que dicen?
Pues mira, subraya la prensa económica la importancia que tiene que la Comisión Europea haya escogido 7 proyectos en España para explotar materias primas estratégicas. Hoy cuentan en El País el caso de la empresa minera irlandesa que lleva 20 años buscando oro en la provincia de Zamora y que ahora va a prorrogar los trabajos de prospección 10 años más. Una cosa es encontrar oro y otra, explican los geólogos irlandeses, que haya cantidad suficiente para que rente una extracción. Ponen como ejemplo lo ocurrido en Barrueco Pardo, en la provincia de Salamanca, donde sí se encontró oro, pero no el suficiente como para iniciar una extracción.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿dónde ponemos hoy el foco?
Hablemos de nuestra capacidad de gestionar la lluvia. Desde que empezó el mes de marzo, no ha habido ni un día en el que no haya llovido en algún punto de España. Tú y yo hemos estado en el campo con los agricultores, con los ganaderos estos años y hemos contado las restricciones por sequía, que lo tenemos muy reciente. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que esto va a ser mucho más frecuente y, sin embargo, invirtamos casi un 50% menos que hace 30 años? Entonces, ¿cómo es la infraestructura hidráulica en España y cómo de preparados estamos? Encendemos el foco y te lo cuento. Cuatro borrascas en menos de un mes, que vaya mesecito, también te digo. Uh-huh. Pasó en 2018, por cierto. Y yo no voy a entrar en si esto va a ser más frecuente o no, como sí apuntan muchos expertos. Simplemente voy a expresar un sentimiento que entiendo que es general, y es que contar con una buena infraestructura hidráulica es importante. Nos afecta a todos y lo hemos comprobado. Entonces veamos cómo es la española. España es el primer país del mundo, perdón, en la Unión Europea, y el quinto del mundo en número de embalses. 374 tenemos. Hay algunos que todavía tienen niveles críticos, Murcia, Alicante, Almería, pero de medio ahora mismo están por encima del 70%.
Sí, pero el de Cuevas de la Almanzora está en el 9%.
Sí, sí, señor, sí, señor. Es muy dispar en función a la región, pero bueno, sabes que algunos que han llegado al más del 100% de su capacidad. Pero bueno, ¿cómo es el sistema? Te pongo un ejemplo. Solo las redes de distribución tienen un 25% de pérdida. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 litros, 25 nunca llegan a tu grifo. Que es fuerte, ¿eh? 25 uh-huh. litros. Entonces, nuestra colaboración público-privada es ridícula si la comparamos con vecinos europeos. La coordinación entre administraciones, ni te cuento. Por no tener, no tenemos ni un plan hidrológico nacional actualizado. El que tenemos es de 2001, que se modificó en 2005, pero han pasado 20 años, ¿no? España invirtió en gestión hidráulica 2.695 millones de euros el año pasado. ¿Esto es mucho o es poco? Pues es un 42% menos que en 1995. Entonces parece contradictorio que mientras decimos que los periodos de sequía serán más frecuentes y que fenómenos climáticos como estas cuatro borrascas o el de la Dana se van a repetir con recurrencia, pues hombre, con los gastos que hay que destinar a paliar sus consecuencias, invirtamos menos que hace 30 años. Entonces, ¿se ha invertido más desde 2019? Algo más, pero todavía estamos por debajo de los 3.000 millones que invertíamos hace 15 años. Pero es que fíjate en este dato que te voy a dar, pues yo me caí de espaldas. Para modernizar la infraestructura hidráulica en España y dejarla en su punto, pues que de esos 25 litros que se pierdan, no se pierdan, uh-huh. redes, desaladoras, regadíos, hacen falta entre 80 y 90 mil millones de euros. Por saber cuánto es esto, España destina a educación, que es una de las partidas más grandes, 55 mil millones. 80 es lo que destinamos a sanidad. Pero es que España en general necesita, Carlos, una cantidad de dinero que no tiene. Gasto en defensa, invertir en educación, en sanidad, en vivienda, en transporte. Se estima que necesitamos 300 mil millones de euros en 5 o 10 años. No para mantener, para optimizar estos servicios, que son gastos e inversiones que no están previstas en presupuestos. Porque no tenemos, que ese es otro punto. Pero bueno, en fin, me podría quedar hablándote de esto un rato. Pero hay más cosas.
Sí, que sí, pero muy interesantes todas. Ahora estamos hablando de Línea Directa.
Tiri, tiri, tiri. Y de este sonido, porque eso suena, claro, si es que es Línea Directa. Hay veces que lo que no nos suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Otro dato que dejamos. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues llamar 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días, y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una caja de fresas de Huertas Españolas de 600 gramos por solo 4,89 euros. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Bueno, ¿y el ruido cuál es? MJ Navarro, buenos días.
Pues Herrera, buenos días. Vamos con ese ruido. El que no se consuela es porque no quiere. Sarah Jessica Parker, la actriz que daba vida a Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, cumplió ayer 60 años.
Vaya por Dios.
Chico, ayer fue tarde de cientos de miles de mujeres asomadas a las redes recordando que cuando empezó la serie ella tenía 33 años y mira cómo ha pasado el tiempo. Os voy a decir algo, amigas. La naturaleza no es democrática.
Sí,
no
sí.
Reparte lo mismo a todas. Esto para que quede claro así para empezar el día. ¿A ti te gusta la gente que habla en tercera persona?
No puedo con ello.
Ay, a mí me fascinan. Mira, yo ya he hecho el pedido ya en el Hiperusera para este fin de semana, porque hay asamblea de Sumar este fin de semana. Es que solo ella podía explicar así sus intenciones.
Los seguidores de Sumar, les digo que tranquilidad, Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar, sigo formando parte del órgano de dirección de Sumar, de la coordinadora que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena.
Es que adoro esto. Adoro que hablen en tercera persona. Bueno, no se lo pierdan porque va a ser divertido lo del fin de semana. Ilia Topuria también es muy de hablar de sí mismo en tercera persona. Al luchador le han puesto un paseo con su nombre en Toledo. Y aprovechó ayer precisamente esa circunstancia para contar que ha cambiado su apodo.
El matador es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente, es lo que siempre digo, necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser la leyenda.
Toma. Toma, la leyenda. Pues no ha gustado. Tengo que decirte que no ha gustado. Es que a uno mismo decirse a sí mismo la leyenda no queda bien. Ilia, desde aquí te lo decimos. Ayer hubo sesión de control al gobierno en el Senado. No te pierdas este momento. La senadora Carla Antonelli le preguntaba a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, espero que nos oiga la mesa de este Senado. Gracias. Y que su compromiso vaya más, señoría, allá de las palabras. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, senadora. Señora ministra, tiene la palabra.
Perdón, estaba despistada. Lo siento mucho, estaba despistada.
Y se sentó y no contestó. Claro, si vas a la sesión de control, estate a tus cosas, Ana, por favor. Y estuvo también el ministro de Transportes, Óscar Puente, que tiene su particular pique eterno con el senador popular Sanz Vitorio. Hablaban de las auditorías que se han realizado en su ministerio. El concepto de Óscar Puente sobre la oposición es raro.
Siempre es la misma historia. Usted viene aquí, hace una pregunta, ignora por completo mi respuesta y después suelta una filípica en la que intercala insultos y alguna cita de Lincoln, que debe ser la única autoridad que usted reconoce. Pero el final de la historia es siempre el mismo. Usted hace indefectiblemente el ridículo. Mire, usted viene aquí a cuestionar la auditoría que yo encargué a mis funcionarios o los informes. Y claro, ¿con qué autoridad vienen ustedes aquí a cuestionar? ¿Con qué autoridad? Mire.
¿Con la de la oposición?
Sí.
Claro, tal vez, o sea, claro. Quiero decir, a lo mejor, no sé, se me ocurre, ¿no? Por pensar en algo. ¿Con qué autoridad? Si somos la oposición, ¿cómo nos vamos a preguntar? Ayer, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, todos los concejales de Más Madrid, encabezados por Rita Maestre, acudieron con camisetas con el número 7291, que corresponden supuestamente a la cifra de fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia. El alcalde Martínez Almeida y los suyos se lo pasaron pipa. El merchandising, ¿eh? De risas y de todo. Bueno, y ayer, como el tiempo está loco y con esto acabo, descargó la Mundial en Chiclana, en la provincia de Cádiz. Bueno, ¿cómo no sería la cosa que estos críos que estaban jugando al fútbol hicieron su propia crónica sobre la granizada? Aquí en los Pirineos, decía el chiquillo. Cómo se puso Chiclana, ¿no sabes? La cantidad de sí, cine, imágenes durante...
Tremendo. Bueno, ahora, damas y caballeros, estamos ya en las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? ¡Claro que te suena! Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Yastel. Sí, los Days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama Jazz.
1-5-6-7.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo. Y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión, como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites.
desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina el lunes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.